Hermanitos y hermanitas, vamos a las damas acá y los varones allá en el salón de los niños / caballeros. Vamos a ir buscando nuestros lugares. Bien nene chiquito, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Vamos a ir entonces, vamos a estar de pie para tener una palabra de oración para entonces comenzar con el estudio de las damas, que va a ser de Ámbar, no lo digas, ni mami. Betsabé. Estaba aquí, pero está bien. Muy bien, vamos a tener entonces una palabra de oración. Deja que se acomoden. Okay. Señor Padre Santo, te damos gracias por este día, por tus bondades y tus misericordias, Señor. Te damos gracias porque nos ayudaste a llegar aquí con bien, Señor. Nos permitiste llegar aquí para escuchar de tu palabra, Señor. Que la palabra que van a escuchar los caballeros, Señor, y nosotros que vamos a estar estudiando sobre Betsabé, Señor, sobre esta dama, Señor, que a pesar de su pecado, Señor, tú tuviste misericordia de ella, Señor, y la pusiste en gracia, Señor, al ser luego la madre de Salomón, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que podamos aprender de ella, Señor, a ser mejores madres, mejores esposas, mejores hijas, mejores mujeres, Señor. Que podamos ver, Señor, que tú sí perdonas, Señor, y que tú no recuerdas nuestros pecados, Señor, sino que los echas al fondo del mar y te olvidas de ellos, Señor. Padre Santo, te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues, como les había anticipado, hoy vamos a estar estudiando Betsabé, la madre del rey Salomón. Y me estuvo un poco curioso que no dice la madre del rey Salomón y la esposa de David. ¿Por qué creen que piensen un poco en el título? ¿Por qué la madre de Salomón y por qué no la esposa de David? O sea, no hay una contestación así como uno dice de libro, que te la marquen mala, ¿eh?
No sé, podríamos decir que ella llegó a ser la esposa del rey David, pero no fue de la mejor manera.
Ajá. ¿Alguien más? Yo pienso, y no me vayan a malentender, que es mejor bendición ser madre que ser esposa, pero una de sus máximas bendiciones era el rey Salomón, porque podemos ver a través de la palabra, aunque no es un libro de eso de cómo criar a los hijos, ¿verdad? La porción que habla de ella, pero sí se nota que ella fue una parte esencial en la crianza del rey Salomón. De hecho, algunos comentaristas piensan que quien ayudó al rey Salomón a escribir la parte de los proverbios de la mujer virtuosa fue que él empezó a pensar en su mamá, en las cualidades que tenía su mamá y las enseñanzas que ella le había dado sobre cómo escoger una mujer virtuosa. Bien, las porciones que vamos a estar viendo hoy es Segunda de Samuel 11, del 1 al 27, y del 12, del 1 al 25. Hay ciertas porciones que se van a leer, se van a discutir, pero quizás no tan de lleno, porque son más las porciones que tienen que ver con David. Por ejemplo, cuando viene el profeta a hablar con David, pues esas porciones cuando estemos estudiándolo me van a entender. Aquí con el texto básico. Y el versículo clave. ¿Alguien que lo quiera leer? Ámbar.
Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó a Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová.
Ok, gracias. Como pueden ver, esto es uno de los versículos al final de la porción que vamos a estar estudiando. Estos versículos hablan más de la restauración que hizo Dios, iba a decir Jesús, pero que hizo Dios en la vida de Betsabé, que luego que pasó, o sea, cuando cuando uno piensa en David y Betsabé, rápido uno piensa en el pecado que cometieron. Ah, esto fue lo que pasó, este revolú. Lo mismo, aunque uno piense en David nada más. Ah, pero David cometió esto. Pero David tiene toda una vida donde él le sirvió al Señor. Él fue el que, cuando el rey Salomón tenía pesadillas, él le tocaba el arpa para tranquilizarlo. El rey Saúl tenía pesadillas, pues él le tocaba el arpa para tranquilizarlo. David es el mismo David que Dios usó para matar al gigante Goliat. Es el mismo David que escribió los salmos. Y próximamente, ¿verdad?, los estudios de los martes, vamos a estar estudiando los salmos. Si uno se pone a leer los salmos con detenimiento, uno puede ver ese cambio de los salmos que él escribió mientras estaba en este pecado, en ese pecado que lo acechaba, eso que ocurrió, la muerte de su hijo y todo. Uno puede ver eso plasmado en ciertos de los versículos, pero hay de los salmos. Pero hay otros salmos que hablan de todas las maravillas, de todas las bendiciones, de lo grande, de lo poderoso que es Jehová. Y bien, hago este hincapié de que cuando pensamos en estas personas, casi siempre nos enfocamos en los pecados, en lo que ellos hicieron mal, en vez de enfocarnos también en lo que sí ocurrió después con sus vidas. Cuando pensamos en Rahab, Rahab la ramera, no pensamos en que después ella fue la suegra de Ruth, la moabita. Entonces, se los traigo ¿verdad? Pa meditar un poco en que nos acordamos más de las cosas malas que de las buenas. Y eso, ¿verdad?, entre lo que vamos a estar estudiando luego en unos versículos que traje, eso no es algo que viene del Señor. Ejemplo, cuando a veces uno ha cometido un pecado, uno mismo es el que se queda como que, ay, pero yo fallé. Pero el Señor Jesucristo en su palabra dice que cuando Él nos perdona, que de verdad uno está arrepentido por lo que hizo, el Señor se olvida. Él no está, pero mira, acuérdate de esto. Él los tira al fondo del mar, como hizo Natalia. Él los tira al fondo del mar, Él no se acuerda. Ahora, nuestra carne, y a veces son los dardos de Satanás, son los que se nos queda ahí como que, pero mira, sí, yo quiero echar pa'lante, yo quiero agradar al Señor. Pero hace 30 años tú hiciste esto, hace 2 o 3 días hiciste esto. ¿Pero qué? Para tratar de que uno se estanque. Vamos a ver que eso no fue lo que sucedió con Betsabé. Sino que ella siguió hacia adelante, ella siguió mirando hacia adelante. Son 4 puntos. La primera es la caída de Betsabé. El remiendo con Betsabé, no es que hicieron un remiendo con ella, pero hicieron un remiendo por otro lado para que todo quedara como que, salió libre, por decir así. La consecuencia del pecado de Betsabé y luego la restauración de Betsabé. Bien, la primera porción, segunda de Samuel 11, del 1 al 5. ¿Alguien que lo quiera leer?
Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucediendo un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta.
5 versículos y un montón de cosas que ocurrieron. David no estaba haciendo lo que se suponía que estuviera haciendo, que era estar con su ejército al frente de la guerra. Y, ¿verdad? Sucedió que un día, pues, estaba él, se levantó, al caer la tarde, se levantó de su lecho, parece, o se estaba tomando una siesta, o, como dicen los teenagers, sleeping, que se amaneció, se acostó tarde, sea la razón que sea, se levantó de tarde y se paseaba, ¿verdad? Paseándose por la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y preguntó por ella y le dijeron todo, todas las credenciales. Ella es fulana de tal, hija de tal, esposa de tal. Ah, pues ok, pues mira, esa es ella. Si se hubiera quedado ahí, no había nada, ningún problema. Pero ¿qué hizo? La envió a buscar. Ella vino, durmió con ella, ella se limpió de su inmundicia y se fue a su casa. Y al tiempo, espérate, estoy encinta, déjame avisárselo al rey. Eso, en arroz y habichuela, por decir así. Miren lo que, más o menos, cómo se puede desglosar. David estaba ocioso. Estaba ocioso porque no estaba haciendo lo que se suponía que estuviera haciendo, sino que estaba por ahí, pues, vagueando, como dice papi, vagueando por ahí. A veces me río, yo pienso, cuando dicen vagueando, me acuerdo a la perrita de casa que se pasa todo el día acostada en los cojines del sofá. Y cometió pecados a sabiendas, porque no era una muchacha virgen, que no se había casado, que no estaba desposada. Era una mujer que estaba casada. Y él la llamó para que viniese. Pero por otro lado, porque a veces pensamos, no, fue él, es él. Él fue el que cometió el pecado. Él codició con sus ojos, la mandó a buscar, se acostó, durmió con ella. Pero también por otro lado, ella no fue modesta. Porque ciertamente si el rey podía ver que ella se estaba bañando, posiblemente otros hombres alrededor de sus casas podía ver que ella también se estaba bañando. Y le pongo de que ella también se dejó llevar, porque por lo menos en ningún momento vemos que ella se resistió. No, yo no voy a ir para allá. O mira, pero es que yo estoy casada, ¿no? Era como que, por lo que vemos ahora, pues normal, fue, voy y ya está. Algo particular de los baños es que donde ella se estaba bañando era en una azotea, o sea, en un techo. Entonces, no era costumbre en aquellos tiempos bañarse o lavarse, dependiendo, ¿verdad? Están los baños de gato y están los baños de sábado, como dice papi. Pues cualquiera de los dos no era acostumbrado a hacerse, o sea, llevarse a cabo en el techo. Por razones obvias, porque en la azotea se podían ver de otras casas que fueran más altas, incluso la casa real, que de por sí es un poco más alta, pues podía ver lo que estaba ocurriendo. Lo único que sí se llevaba a cabo en aquellos tiempos era, pues, el techo pasaba a ser función como de una sala, un family o un comedor, ¿verdad? Porque allí comían, recibían visitas o hasta dormían. Ahora, al saber esto, pues uno dice, pues mira, si no era lo común, pues porque ella se estaba bañando allá arriba. Hay personas que, ¿verdad?, que piensan que fue como que a propósito, pero no creo que, pues, no creo que haya sido de ella eso de que, espérate, déjame bañarme acá arriba para que todo el mundo me vea, sino que, pues, simplemente lo hizo y, pues, sabemos lo demás que ocurre. Ahora, si era costumbre de los baños, especialmente en las damas, que luego de su, ¿verdad?, de esos días del mes, pues, uno se lavaba. Y creo que también para servir holocausto, también uno que tenía que estar limpio para presentarse ante del sacerdote a presentar su holocausto. Que posiblemente una de esas dos razones era por la cual Betsabé pues se estaba bañando. Hay que también ponernos en la perspectiva de que los baños en aquellos tiempos no eran tan común como los de ahora. Que hay gente que se puede bañar 2, 3, 4 veces al día y normal. Aquí era posiblemente pasaban semanas, meses que no se bañaban porque no era algo normal. Eso del aseo personal no era algo de verdad, no era algo normal. Pero bien, pasó todo eso. David hizo su pecado a sabiendas. Ella también se dejó llevar, no fue modesta, porque para bañarse o lavarse, pues, lo hizo en un lugar visible. Pero ¿y ahora qué? Eso es lo que vamos a estar viendo ahora en el trasfondo, que ya nada más por las láminas pueden sacar más o menos de qué es. Es en 2 de Samuel 11, del 6 al 22. Es como un pequeño paréntesis entre las próximas porciones. ¿Alguien que me lo quiera leer?
Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te diré: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado.
Vamos a ir más fácil con las laminitas. Pues pasó un mini revolú y por querer taparlo se hizo un gran revolú. Aquí vemos que David está enviando, le está diciendo a su mensajero que vaya allá al frente de la batalla, le diga a Joab, envíame para acá a Urías Eteo. Porque ya David estaba maquinando algo, espérate. Pues, ok, ella está encinta, pues, si le pongo el parcho de que, pero durmió con el esposo, pues se piensa que fue del esposo y ya está. Pero entonces, cuando mandan a buscar a Urías, podemos ver que es un hombre honrado. Porque cuando David le dice, mira, ve, come, descansa, está con tu mujer, él no lo hace, sino que él se queda a la puerta del palacio. Entonces los siervos de David se lo dejan saber, mira, él no se fue, él no bajó a la casa, él se quedó aquí durmiendo al frente. Y entonces, pues espérate, pues déjame tratar lo que David trató de hacer era entonces emborracharlo, a ver si de esa manera entonces él pasaba a estar con su esposa, y ni así. Y fue honrado porque le dijo, si el arca de Jehová, déjame buscar la porción. Se me fue. Dice aquí, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, fue honrado de que, porque de todos esos hombres, incluso aquí, Joab, ¿por qué no, a Joab no se le dio ese privilegio? ¿Por qué yo? Él fue entonces honrado y le dijo, no, yo no voy a hacer tal cosa. Entonces, el próximo paso es, pues mira, las dos veces que intenté que él fuera, bajara a su casa, que estuviera con su mujer, no lo hizo. Pues, ¿qué voy a hacer? Le envié una carta por él mismo, o sea, él mismo fue el mensajero. Le envió una carta a Joab diciéndole que pusiera a Urías Eteo frente a la línea de batalla, entonces que se echaran para atrás, para que entonces, de seguro, Urías Eteo muriese. Y pues, ahí más o menos se quedó la historia. Lo único que cuando entonces matan, pues muere Urías Eteo, y las cosas en la guerra no estaban yendo muy bien, pues cuando Joab viene y le dice, mira, vete y dile al rey lo que está pasando, o sea, dile de los asuntos de la guerra. Cuéntaselo, pero primero cuéntaselo. Entonces, cuando tú lo veas que él esté ahí, que esté enfurecido, cuéntale, pero Urías Eteo murió, para que entonces se calme. Claro, después vemos que Joab es uno de los que también se rebela contra el rey, contra el rey David, tan, como dicen, tan panita fuerte que se está haciendo ahora, pero luego, según estudiamos, Cuando estudiamos primera y segunda de Samuel, se ve que después él cambia. Pero bien, se quedó ahí. Había muerto Urías Heteo y David había recibido la noticia. Ahora, el remiendo con Betsabé, la parte de remiendo fue esos parchos tras parcho que le quiso poner David. Alguien que me lea 2 de Samuel 11, del 23 al 27.
Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
Ok, aquí vemos el desenlace. Fue el mensajero y se le dijo exactamente como Joab le había dicho: mira, murieron tal, pasó esto, pasó lo otro, y tu siervo Urías Heteo murió. ¿Y cómo le dice David? Así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. O sea, no te preocupes. Aliéntate tú, tranquilo. Todo está tranquilo. Claro, porque lo que él quiso, lo que esa decisión momentánea de, espérate, esa decisión momentánea tomada por tratar de tapar un pecado como si eso fuese posible hacer, pues él estaba ya tranquilo con eso, como que ya yo arreglé, yo pequé con una mujer casada, pero pues está bien, porque ya no está casada, ya es viuda, no hay problema con eso. Entonces, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo, y luego que pasó el duelo, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y dio a luz un hijo. Y esto lo debía haber subrayado. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo cual subraya de que por más que nosotros tratemos de tapar un pecado, el Señor siempre hace su justicia, y en las aplicaciones lo vamos a ver. Voy a tratar de no brincar a otros puntos. Bien. ¿Quién es ese? David, si se fijan, David tiene pelo rizo, con canas y la barba lacia. Uh-huh. Y Natán, sí, pero Natán, ¿cómo ven la cara de Natán? ¿Está feliz y contento? Está enojado. ¿Y por qué? Porque él sabía lo que había pasado con David. Eso es lo peculiar, eso es lo que a veces uno no piensa mucho. Por lo menos, ¿verdad? Cuando estaba preparando el estudio. No era que David estaba solo en el palacio, no era que Betsabé estaba pues sola. Habrían vecinos que la estarían viendo. David tendría un palacio lleno de siervos que estarían viendo, escuchando qué era lo que estaba pasando. el mismo mensajero que David utilizó. O sea, habían otras personas que posiblemente, mira, pasó esto. Y como, no me acuerdo dónde fue que lo vi, pero tiraron una estadística que lo más que le gusta a la gente es bochinchear, pues no sé si es cierto, ¿verdad? Pero por lo menos aquí, mira, está pasando esto. El rey David tiene ya estas dos esposas y ahora se trajo esta mujer. Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué sé yo? Y por ahí. Pero vamos a ver qué tiene que ver Natán en la historia de David y Betsabé. Y es segunda de Samuel 12, del 1 al 8.
Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Entonces dijo Natán a David, «Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel». Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
No sé si es un, creo que es un anuncio, pero que hacen como que, oh, como que, ¿qué pasó aquí? Ajá, algo así. Me acuerdo que se hacía mucho como, wow, ¿qué es esto que ha pasado? Está Natán enfurecido. ¿Por qué? Porque Jehová lo envió a decir a David. Y claro, Jehová le tuvo que haber revelado qué era lo que había ocurrido para entonces Natán venir y decirle en forma de una parábola lo que había sucedido. Entonces, la parábola es que habían dos hombres, uno rico, uno pobre. El rico tenía vacas y ovejas de millares, un montón. Más el pobre tenía una. Entonces, el pobre, ¿verdad? Esta porción me acordó mucho a la perrita de casa, porque comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, pues la perrita de casa duerme en las camas de uno, lo que uno está comiendo, uno viene y le da un cantito a ella, y la tenía como una hija, pues PJ, pensé en PJ, pero el Natán hizo hincapié de que era algo preciado, algo que era... No era tanto, esto es una ovejita que tengo, era más algo ya que él tenía unos lazos de cariño, de amor y cariño con esta ovejita. Más vino el rico y como le llegó inesperado una visita, pues mira, cógete la ovejita aquella que está bien cuidada, aquella sí que está, pues quizás, está bien gordita, bien cuidada, esa es la que vamos a comer. La mandó a buscar, la preparó para aquel que le había venido. Entonces vino David y no lo sé hacer como papi, pero ¡wow! Se prendió en furor, como pueden ver aquí. Se prendió el furor en gran manera Y le dijo a Natán, en pocas palabras le dijo, manden a buscar a aquel hombre que no merece ni morir, no merece ni vivir prácticamente, porque no tuvo misericordia. Y aquí es que viene el momento, porque el momento, tú eres ese hombre, porque tú tienes todas estas cosas, tienes las mujeres de tu Señor en tu seno, porque la vez pasada, ¿quién estábamos estudiando? Estábamos estudiando a Abigail, antes de eso estaba mi Mical, la hija de Saúl, que también era esposa de él, por lo menos tenía dos. Sí, porque después que... Por eso, pues tenía también esposa, pero entonces Uría, que era un hombre, un siervo normal, común y corriente, que tenía una sola esposa, tal vez como la ovejita, bien cuidada, bien, ¿ve? Bien cuidada, bien acomodada en su casa, por decir así. Y vino David, pues, dámela acá, por decir así. Y de hecho le dice que si fuera poco lo que ya él tenía, que Jehová lo hubiera añadido mucho más. Entonces, como que se quedó, como que ahí, espérate, pero ¿qué pasó después? Porque vemos que aquí Natán le está no poniendo el dedo en la llaga, pero sí lo está llamando a capítulo. Tú hiciste esto. Y por si fuera poco, aquí no se lo menciona, ¿verdad? Pero quizás en la mente de David ya estaría maquinando, espérate, yo hice esto con Betsabé, pero también mandé a matar al esposo de ella, hice esto, hice lo otro. Pero eso es, ¿verdad? Las mini cápsulas del trasfondo. Tercer punto, la consecuencia del pecado de Betsabé y de David también. Porque hay un dicho en inglés, it takes two to tango, o sea, para demostrar el tango se necesitan dos. Se necesitan dos para pelear, creo que hay otro dicho o algo así. ¿Alguien que me quiera leer esta porción? Karina.
Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Urías heteo heriste a espada y todo, tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo. Ay, yo no lo leo. De Urías heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomarte tus mujeres delante de tus ojos y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Aquí prácticamente está la sentencia, la cola que trajo el pecado de David con Betsabé. Por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de los hombres, esto es lo que va a suceder. Tomaste en poco la palabra de Dios, hiciste lo que no debiste haber hecho, y por encima de eso, para tratar de arreglar la cosa, lo que hiciste fue que añadiste mal sobre mal. Por mandar a matar a Urías. Entonces, por esto, nunca se apartará la espada de tu casa. Y claro, vemos que después Absalón se levanta contra David. Hay una situación con entre medio hermano, media fea. Sí. En sí, después de todo este revolú, la cosa no se tornó peaches and cream. No, el hecho de que Jehová, como dice aquí, pequé contra Jehová, y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero esto no quiere decir que cuando el Señor nos perdona, eso no quiere decir que ya las consecuencias se fueron a un lado. Ahora iba a ver, y verdad, cuando estudiamos la vida de David, vemos el revolú que sucedió con los hijos tratando de tomarle el trono, ocasiones de celo y de rencilla entre ellos mismos. Entonces, miren aquí, miren, porque tú lo hiciste en secreto, lo que tú hiciste fue en secreto. No todo el mundo sabía lo que tú habías hecho con la esposa de Urías Heteo. No todo el mundo sabía que tú mandaste a matar a Urías Heteo. Pero entonces todo lo que va a pasar ahora yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, todas las consecuencias, todo lo que sucedió va a salir a la luz. Pero ¿qué pasa? David dijo, se cayó en cuenta, yo pequé contra Jehová. Entonces, en ningún momento vemos aquí Betsabé. ¿Dónde estaría Betsabé para este tiempo? ¿Qué estaría haciendo? Porque aquí fue que Jehová envió a Natán a donde David. Betsabé, ¿se habría arrepentido? Acostado o posiblemente ya a punto de dar a luz. Pero bien, vamos entonces.
El hijo de David, Absalón, que dice que después puso una tienda delante de todo el mundo y estaba con las concubinas del rey. El mismo Absalón, pues todo eso fue público, como decía ahí, que él lo hizo escondido, pero que Dios iba a permitir que eso le pasara, que todo el mundo lo viera a pleno sol, ¿verdad?
Hay alguien en la puerta. Quizás es el Jesús Natividad. Ah, pues no sé, serían los Rolling Doors o algo, pero de verdad que yo escuché el cum, cum, cum. Ajá, los Rolling Doors, padre. Ahora bien, nos quedamos en que David dijo, he pecado contra Jehová. Y Natán le dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero, ¿verdad? En fine print, si van a ver estas consecuencias. La restauración de Betsabé, segunda de Samuel 12, del 14 al 25. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí, a eso, creo que está en esta parte. Aquí está la parte, lo que vamos a leer ahora. Es que lo quise dejar junto para ver el contraste de la tristeza plena que se debe sentir al perder un hijo y luego cómo el Señor la restaura, no devolviéndole un hijo, pero dándole un hijo. Sí. Esta es la lámina que había puesto al principio, mirándola, que ellos dos, los pelos son oscuros, el nene es rubio. Pero pues, puede ser, sí. Por si acaso, este es Salomón, no el niño que murió, pero es Salomón. Entonces, déjame leer esta porción. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar, todavía es Natán, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Ahí está, ya cerró la sentencia, por decir así. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, o sea, Jehová amó a Salomón y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedadías a causa de Jehová. Vamos a desmenuzarlo la porción. Para terminar la sentencia, ¿verdad?, las consecuencias del pecado que David había cometido, el niño que iba a nacer ahora iba a morir. Entonces, el niño que nació iba a morir. Entonces, el niño enfermó gravemente, ¿y qué hizo David? Rogó a Dios por el niño, ayunó. Él se desvivió pidiéndole al Señor que tuviera compasión por la vida del niño, porque ciertamente, aunque el niño fue circunstancias de un pecado, el niño en sí no tiene la culpa, que ciertamente, ¿verdad?, me imagino yo que es lo que David le estaría pidiendo, de que, Señor, no fue el pecado, no fue él que pegó, nos fuimos nosotros los que hicimos el pecado. Entonces, estaban los ancianos, trataron de hacer de que él comiese algo, nada comió. Entonces, al séptimo día murió el niño. Entonces, vienen los siervos y le dicen, ¿y ahora cómo le decimos que el nene murió? Si era cuando estaba vivo y no se le podía hablar, imagínese ahora que murió el nene. Entonces, pero David se dio cuenta, estos están aquí susurrando, pues ya murió el nene. Y preguntó para confirmar, sí, y le dijeron, sí, ha muerto. Entonces, cogió David, se levantó, se lavó, se ungió, se cambió la ropa y fue y comió. Entonces, miren las palabras de consuelo, las palabras de aceptación por la voluntad del Señor. En el próximo slide. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No, ciertamente, luego que alguien ha muerto, no lo pueden traer a vida. Yo voy a él, o sea, cuando yo fallezca, cuando yo muera, yo iré a él, pero él no podrá venir hacia mí. Entonces, vino David, consoló a su mujer, porque vamos a ponernos un poquito en los zapatos o en las sandalias de Betsabé. No hace mucho sucedió el gran pecado. Estoy encinta, vamos a ponernos en ese mindset. Al poco tiempo, por tratar de tapar, el rey mío, cuyo bebé estoy llevando en el vientre, manda a matar a mi esposo. Por lo tanto, tuvo luto de esposa, ¿verdad? De viuda. Y luego ahora muere mi hijo. En ningún momento, ¿verdad?, se sabe si ella tenía otros hijos, por lo que se piensa es que no, que este era el primer hijo de ella. Y enferma, y muere el niño. ¿Cómo se sentía? O sea, uno puede hablar quizás en lo personal de que, mira, pues yo solamente he pasado algunas muertes, pero una muerte de un hijo, una muerte de un esposo, tiene que ser algo inconcebible. Y que aquí ocurrieron, como uno dice, una detrás de la otra. Por lo menos en menos de un año fueron estas dos muertes grandes. Pero vino David y la consoló. Y al tiempo dio a luz un hijo. Y aquí es que vemos que si Jehová le había perdonado el pecado que ella había cometido y la restauró. Porque entonces el hijo que tuvo era el rey Salomón, el cual Jehová amó y le pusieron por nombre Jedidías. Esto es no estamos diciendo que los otros hijos, ni que nadie, Jehová no lo ame. Es que Jehová, aquí se notó como que, aparte del hijo que había fallecido, que había muerto, era como dándole a entender de que, mira, hiciste este pecado, te arrepentiste, mira el sello, vamos a decirle así, el sello, la evidencia de que sí fuiste perdonada y que fuiste restaurada, porque Jehová le pudo haber dado otro hijo que no fuera el rey Salomón, cualquier otro hijo, Absalón, Tamar creo que es una de las hijas, pudo haber dado cualquier otro hijo, pero no, Jehová le dio por hijo al rey Salomón. Y por lo que vemos luego en las otras porciones, ella sí hizo su trabajo esmerado en criar a este hijo en el temor del Señor, en criarle su hijo tal y como lo dicen los proverbios. de que mira, el necio dice esto, más el sabio hace esto. Una mujer virtuosa tiene estas cualidades. Entonces, vamos a pasar ahora a unas preguntas para toda esta información, prácticamente estos dos capítulos enteros que hemos estudiado, para poder internalizar la información. ¿Bajo qué circunstancias vio David a Betsabé por primera vez? ¿Por Facebook o por chat room o en un carrito de hot dog? ¿Qué estaba haciendo ella? Ella se estaba bañando y David estaba ocioso por el palacio. Estaba pajareando. Ajá. ¿Qué responsabilidad tuvo Betsabé en este incidente?
Pues que estaba desnuda allí en el techo.
Ella estaba expuesta, desnuda, en el techo. Sí tuvo que ver que fuera intencionalmente. Ah, mira, el rey David está por ahí, él no se fue a la guerra, déjame bañarme acá al frente. De que fuera intencional, no. Posiblemente no. Pero sí ella tuvo que ver. Exacto. Exactamente. Que ahora una mujer casada haciendo eso a la luz del día. David tramó dos planes para tratar de esconder su pecado. ¿Cómo y por qué fracasaron los proyectos de David? Las dos.
Porque lo que él había hecho a Dios no le agradaba y pues Dios no le iba a permitir que él tratara de tapar el mal que hizo.
Cierto es. Y que fueron cosas que David no buscó dirección de. No hizo. Tuvo que venir Natán a decirle, tú hiciste esto, para que él se arrepintiera. No que en este momento, cuando llega la noticia de que, mira, estoy encinta, que vino y dijo, ay, Señor, pequé contra Jehová. Jehová, ayúdame aquí a ver qué se puede hacer, si se puede hacer algo. Sino que él, no, pues con esta me la despacho, me la quito así.
Que David se dejó llevar por los ojos, por la tentación y no buscó dirección del Señor.
Cierto es. ¿Cómo creen que se sintió Betsabé cuando descubrió que estaba embarazada de un hijo, no que fue el hijo, pero que con un hijo de David? ¿Por qué? ¿Por qué se lo hizo saber inmediatamente?
¿Por qué? Ella se sintió pecadora. Y se lo hizo saber inmediatamente porque ella era una mujer casada. Ella sabía que ahí iba a continuar el problema. Y entonces ella diría, pues vamos a resolver esto inmediatamente. Pero no fue así la cosa, ¿verdad? Porque el pecado trae sus tremendas consecuencias.
Y como había recalcado al principio, claro, ella era una mujer casada. Y cuando estábamos hablando, ¿verdad?, de la vida de David, de María y José, que María estaba desposada con José, si no me equivoco, papi había dado un trasfondo de las consecuencias que habían, si había algún acto inmoral con las muchachas, por decir así, de distintas categorías. Que si era con una muchacha virgen, pues era lo que, esto era lo que sucedía. Si era con una muchacha desposada, creo que era, los apedreaban a los dos. Morían los dos, ella y creo que él, o era él, uno de los dos. O sea, que cada cual tenía sus consecuencias, incluso la cuando era muchacha virgen. Eso fue escrito en Levítico y entre Levíticos y Deuteronomio. De por cierto, David tendría que saber lo que era, cuáles eran las consecuencias. Por lo tanto, aquí, que era una de las vendría siendo la tercera categoría, que ella era una mujer casada y era un hombre casado. Que para aquellos tiempos se aceptara eso de que estuvieran varias mujeres, pues no vamos a entrar mucho en detalle de eso, pero si era adulterio, ella podía morir, él podía morir. Pero entonces, volvemos a lo que decía del parcho tapando a otro parcho y otro parcho y otro parcho, para que como quiera todo saliera a la luz, que Jehová se encargó, hizo justicia y tuvo su cola, tuvo su consecuencia. Me faltó el signo aquí. ¿Qué consecuencias tuvieron que enfrentar David y Betsabé? ¿Sí, no? No hay con...
No me atrevo a decir cómo se sentiría Betsabé, ¿verdad? No sé. Pero la impresión que me da es que ella le atraía más David. Porque si ella quizás hubiera tenido un bochorno bien grande, decía, yo me quedo callada, sigo con mi esposo se va a creer que es de él. Y pues, aquí no ha pasado nada. Pero entonces ella, como pienso yo, ¿verdad? En la época moderna, que hay mujeres que tratan de retener a alguien cuando tienen un hijo, y se le digo, es su hijo, y él como quiere estar con ese hijo, pues se va a quedar conmigo también. Y por eso se lo dijo inmediatamente, pero yo no sé. Eso no fue yo
nada. Cierto que es otra manera de verlo, ¿verdad? Porque aquí en la Biblia no se ve cuánto tiempo hacía de que Urías estaba en el frente de batalla. Posiblemente hacía un par de días que se iba, que estaba allá afuera, que posiblemente, como dice abuela, quizás, mira, para callarlo o algo, no, mira, es tuyo, llega el esposo al año, está el nene, bueno, no, al año no va a estar caminando, pero sí, pero al año de que estuviera encinta y eso, tendría un bebé como de 3 meses, pero es cierto, posiblemente, ¿verdad?, cuando estemos allá le podemos hacer la pregunta, oye, pero ven acá. No creo, porque son cosas que no edifican, pero ¿verdad? Por eso, que eso es otro punto. Eso es otra cosa que hay que recalcar. Se supone que si el rey te mandaba a que brincaras en una pierna y haciéndote así, haciendo como un mono, tú tenías que hacerlo o podías morir. Pero mírenlo, lo curioso, o posiblemente podemos ver la valentía de ella, porque cometió el pecado. La ley dice que ella se suponía que muriera, que la apedrearan. Either way, si se acercaba a David, David pudo haber dicho, ah, no, pero fuiste tú, pues vamos a, miren, mátenla, que fue ella. Sin embargo, podemos ver también la atracción que David tenía hacia ella, en que trató de mejorar la cuestión, aunque lo que... Exacto, la trató de proteger.
Que en cierto punto sí se puede pensar que verdad, entre los dos había ese tipo de atracción, además de que, ¿sabes? Como uno puede pensar que cuando estuvieron juntos, pues, además del pecado que cometieron, pues,
como que de ahí pudo haber nacido ese cariño, ese trato de decir, mira, pues como que es una persona distinta. Y pues también David tenía que saber si ella tenía problemas en su casa o no, porque, ¿verdad?, que aunque yo en mi opinión personal también yo puedo ver un punto en que no sabemos también si ahora mismo cuando Urías no quiso volver a su casa, no se sabe si es que realmente él en su casa no se sentía completamente cómodo, o como que no le daba ese valor a ella que tenía que tener como mujer, o sea, siendo esposa de él, que él prefirió ser patriota, se diría en ese, se fue bien patriota porque se quiso quedar mejor en la guerra y estar ahí al frente de los demás cuidando, que en vez de decir, mira, déjame cogerme un descansito ya que he sido tan fiel y pues ya que me están dando la oportunidad y la donde mi mujer, verla, tener un tiempo con ella, y pues como que al parecer él no le daba ese trato y ese valor a ella, y ella también pudo haber sentido ese trato de parte de David. Y pues David en cierto modo la protegió, pues sabía que además de ese pecado que había cometido, pues ella entonces iba a morir, ya que él mató a alguien más, pues eso iba a ser un desastre total.
Que Urías, en pocas palabras, escogió la patria sobre su esposa. Como podemos ver,
tan fiel él al rey, y el rey lo estaba engañando a él, no lo deshonró.
Exacto. Como podemos ver, esta pregunta la podemos ver de muchos puntos. Podemos
la primera consecuencia de este pecado fue el mismo embarazo de ella. Esa fue la primera consecuencia, el embarazo de ella, porque si no, pues David tapaba todo, nadie se enteró de nada, ella por su casa y él por la de él. Pero al haber embarazo fue que todo, entonces vino esa cadena de cosas que surgieron después.
Uh-huh. Pues sí, mami contestó parte. ¿Qué consecuencias tuvieron que enfrentar David y Betsabé? Pues que ella salió encinta, como mami había dicho. Y luego el nacimiento y la muerte. ¿Qué otra consecuencia? La muerte de Urías. Más encima de eso, lo que Natán le estaba diciendo, toda la debacle que iba a haber en la casa de David, que prácticamente el hermano contra el hermano, las peleas, los hijos en contra del padre tratando de quitarle el trono.
Que era algo que a ellos le podía afectar mucho más, saber de anticipación lo que iba a suceder y que ellos en sus manos no tienen ningún poder para cambiarlo, porque el Señor ya le estaba diciendo, mira, esto es lo que va a suceder y lo que el Señor dice, así se hace. Que no hay manera del hombre que pueda tratar de cambiar siendo en ese tiempo, y aún así el Señor, pues le tenemos que dar gracias al Señor porque nos permite ver cómo la palabra de Él se cumple, y así nosotros velar bien que no caigamos nosotros en esos mismos pecados, ¿verdad? No exactamente en eso, ¿verdad? Pero que no tratemos de nosotros de arreglar algo que ya nosotros dañamos, porque vamos a seguir dañándolo y el Señor con todo y eso nos va a castigar, ¿verdad? Porque tenemos que atenernos a las consecuencias.
Exactamente. De hecho, al tú mencionar eso de que cuando Jehová dice que va a suceder algo, algo sucederá, me acordé a Jonás y el mensaje que tuvo que él enviar a los ninivitas. Que no es cierto, sí es cierto, se le puede más o menos aplicar en el sentido de que Jehová dijo que si ellos no se arrepienten, pues entonces voy a hacer esto. Pero claro, como ellos se arrepintieron, pues Jehová paró el castigo, que era lo que Jonás más o menos estaba como que esperando, que ellos no merecen vivir prácticamente. ¿Cómo les parece que Betsabé se sentía y qué hacía mientras su hijo estaba enfermo y cuando murió? Creo que parte lo contestó Doreen, de que esa frustración, esa tristeza, ese sentido de hopelessness.
Ella pensaría que ella era culpable porque, obviamente, por lo que ella hizo, pues, el Señor lo castigó por ese pecado, tanto a ella como a él, pero que ella cargaría, pues, la muerte de su hijo, pero también la muerte de su esposo, porque ella sabía que por ella haber estado con el rey, pues, fue que después el esposo también muere. Pues, esa culpabilidad, pues, es algo bien, debe ser algo bien triste en el caso de ellos dos, porque yo pienso que después con los años, cuando ya David veía todo lo que sucedía con los hijos, todo lo negativo que sucedió con los hijos de él, como Absalón y eso, él recordaría que todo eso era consecuencia de todo ese pecado que él había hecho antes. Y es algo pues triste, porque él sabía que eso fue el castigo que el Señor ya le había dado, aunque el Señor sí los perdonó, pero había unas consecuencias. Y otra cosa es que se me fue el hilo de lo que iba a decir. Pues posiblemente puede ser porque yo no sé, yo pienso que más caía la responsabilidad sobre él que más que sobre ella, porque él lo maquinó todo. Okay, yo no digo, ella nunca se negó a lo que sucedió, pero ella, vamos a poner que quizás fue como una víctima dentro del poder tan grande que tenía el rey. El rey era él tenía conocimiento del Señor, y verdaderamente en esos momentos él estaba completamente lejos de Dios. Y me acuerdo lo que iba a decir, que se me había ido el hilo, es que todo hubiera sido bien diferente, yo pienso que todo hubiera sido bien diferente si en el momento que David pecó, en ese momento que él la llamó a ella y pecó, se hubiera arrepentido. Pero él no se arrepintió y él siguió con ese pecado arrastrándolo, tratando de esconderlo él. Pero yo creo que aunque el Señor sí lo hubiera castigado, ¿verdad? Pero no creo que hubiera habido tanto, pues, la muerte de ese señor y quién sabe, ni el embarazo de ella hubiera surgido. Todo eso uno no sabe, porque si él se hubiera arrepentido en el momento de que lo hice bien mal y me arrepentí, pero él siguió pecado tras pecado, y por eso le vinieron unas consecuencias tan grandes. Y vemos que hubo gente inocente que murió, porque Urías era inocente en todo, él estaba... Da hasta pena, porque uno dice, él era tan fiel al rey, y el rey buscando la maldad para él, buscando matarlo, esconderle, adjudicarle un hijo que no era de él, todo eso. Igualmente, pues, murió el bebé, que era inocente, que tampoco, pues, tenía culpa de lo que ellos habían hecho. Así que hubiera sido bien diferente si tanto él como rey, y ella también, porque ella también lo hizo mal, ¿verdad?, pues se hubieran arrepentido, hubiera sido pues bien diferente el fin de la historia como tal.
Exactamente. Pues yo sé que ella no se va a atrever, pero la última pregunta, ella me contestó que ella entiende que la Biblia se concentra en la reacción de David más que en la de Betsabé, porque David fue el que comenzó el problema. Entonces que él cedió a la tentación, y pues eso fue lo que ella me dijo, que realmente pues ella piensa que por eso es que se concentra más en la reacción de David. Y de vez que ella lo estaba, me lo dijo, yo pensé que así el Señor también nos permite ver que también, pues, como David era ha sido un hombre importantísimo en la Biblia, porque hemos aprendido tanto de David, entre lo bueno y lo malo, o sea, que es como que un hombre de gran ejemplo a nuestras vidas, pues que asimismo, pues el Señor, pues como que quería dejar saber que mira, es un hombre que el Señor le puso muchas promesas, muchas pruebas,
Y así mismo nos pasa a nosotros en la vida, que el Señor nos pone muchas pruebas y muchas promesas también, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a qué tentación cedemos, ¿verdad? Que se supone que no sea ninguna, pero a qué decisiones nosotros tomamos, si cedemos a la tentación o no. Y pues quería decirlo de ella porque yo sé que ella no se iba a atrever.
Muy cierto. Porque fue él prácticamente, fue él que empezó a hacer las cosas mal, porque él no se si él hubiera estado en la batalla, él no hubiera pasado nada de esto. Un detalle bien importante, y se me olvidó colocar el versículo, es que luego si no me equivoco, es en Hebreo, que dice que este es mi siervo David, un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre conforme al corazón de Dios. Uno dice, pero él hizo esto. Él cogió algo que no era de él. Después, para tratar de tapar el pecado, mandó a matar al esposo, murió el hijo. Porque si sacamos aparte esta historia, toda la vida de David fue agradar a Jehová. Fue vivir, dejar su sangre por Jehová.
Y hay que decir también que tristemente él sufrió toda la vida de la consecuencia de ese pecado que hizo.
El dejarse llevar por esa tentación y caer en ese pecado lo llevó a que toda la vida que le quedó hasta que llegó a viejo, él tuvo que cargar con esas consecuencias. Él sufrió mucho en la vida por ese pecado que hizo, que fue en un momento, pero en un momento pues le dañó toda la vida, porque el Señor le dio ese castigo y así mismo fue. Los hijos se levantaron contra él, hubo mucha muerte en la familia, o sea, él sufrió mucho por eso que pasó en ese momento.
Ahora bien, vamos a mirar hay un montón de promesas en la Biblia, pero que tengan que ver con este tema. Éxodo 34, 6 al 7 dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tardo para la ira. En el momento que ocurrió el pecado entre David y Betsabé, el Señor fácilmente podía quitarle la vida. Pero quiso darle chance a ver si David se arrepentía en un momento oportuno, ¿verdad? No ya cuando cuando Urías había muerto y ya cuando el nene estaba a punto de enfermar para morirse. Pero quizás en un momento, como mami muy bien había recalcado, de que quizás en el momento que ocurrió, se fue Betsabé y, ay Jehová, lo que yo he hecho aquí, perdóname. La cosa hubiese sido totalmente distinta. Pero de la misma manera que menciona que el Señor es grande en ira, de que sí, como dice aquí, de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o sea, ningún pecado no viene sin sus consecuencias, o sea, todo pecado tiene sus consecuencias. Pero que a pesar de su ira, también está su misericordia y su justicia, en que hiciste un pecado, estas las consecuencias de aquel pecado. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Su arrepentimiento, al cometer un pecado, nosotros nos rendimos ante los pies del Señor, lo buscamos de todo corazón, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras. Otras promesas. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Este es David escribiendo sobre su pecado. Y Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Luego que Jehová nos ha perdonado, Él los tira, ¿verdad? No coloqué el otro versículo que dice que Él los tira al fondo del mar. Pero Él nunca más se acuerda de nuestros pecados. Y ciertamente, este principio lo vemos en la vida de Betsabé, porque cuando ella da a luz al rey Salomón, ella no se queda, quizás sí en su momento, como que, ay, aquel niño que falleció por culpa mía. Pero mira, tengo este hijo que puedo sí hacer lo correcto con él, criarlo para que sea un hombre temeroso de Jehová. Esa parte, cuando Betsabé quizás se lamentaba de la hija que falleció y el hijo, la hija o hijo que falleció y ahora el hijo que iba a tener que criar, me acuerda mucho a la película Courageous, que uno de los protagonistas, la hija muere en un accidente de carro. Y entonces la mamá, o sea, ellos están con una tristeza enorme, que se les muera un hijo. Y él, ay, que yo, el esposo de verdad lamentándose, ay, que yo pude, no fui el padre que ella necesitaba que yo fuese, que en un momento yo fui indiferente, que qué sé yo ni qué. Y la esposa viene y le dice, pero tú todavía eres un padre, todavía tienes un hijo. Que, ¿verdad? Al momento de repasar el estudio, me acordé de eso, de que sí lamentamos una pérdida, pero sí tenemos un futuro, tenemos algo por delante que hacer para el Señor. Las aplicaciones. En la historia de Betsabé vemos, los estatutos de Dios son aplicables para todos. No porque David fuera el rey, fuera el designado del Señor, el escogido de Jehová, pues la ley está por encima de mí, eso no me aplica. Es para todos. La justicia de Dios siempre se cumplirá. Jehová, como decían los versículos, tardo para la ira, pero si lo que Jehová, como Doreen estaba diciendo, lo que Jehová dice que va a suceder, así sucederá. También vemos que Dios demuestra su amor y misericordia y perdona al que se arrepiente. De Betsabé podemos aprender a vivir sometidas a un líder. Ella era sierva de su rey. Lo que el rey mandaba hacer, ella lo tenía que hacer. Claro, al morir Urías y David llamarla para que fuera, por decir así, su esposa con papeles, pues ella tenía que entonces ahora vivir como lo que era, la esposa de un rey. Mantener la mirada puesta hacia el futuro, pues al final Dios le otorga un hijo para que ella pueda criar en el temor de Jehová. Lo cual es aquí. Podemos aprender de ella en criar nuestros hijos en la verdad. Tal y como lo es de ejemplo el rey Salomón. Ejemplo en algunas partes, ¿verdad? No ejemplo en que tenga sus 800 mujeres y qué sé yo, sino ¿Qué hizo Salomón? Pidió sabiduría. Por lo que podemos entender, Salomón fue un rey justo, fue un rey sabio, fue un rey ejemplar. También en mantener, ¿verdad? No aprendemos esto de ella, pero lo aprendemos de lo que ocurrió. De mantener la modestia y la decencia. No que ella lo haya hecho, pero el hecho de que ella no lo hizo, aprender a nosotros a hacerlo. Porque, claro, y aquí podemos hacer un tema que pica y se extiende. Porque, ¿verdad? Hay que vestir de acuerdo a lo que es ser una hija del Señor. De que sí hay hombres por ahí que como dicen muchas muchachas con su argumento, ah, pero yo puedo estar vestida como una monja y quien tiene la mente sucia, pues como quiera me va a ver como con lo que sea. Cierto es. Pero no por eso tienes que entonces irte al otro bando y vestirte, como dicen, sin dejar nada a la imaginación. O sea, uno debe vestirse de acuerdo a lo que somos. Somos hijas, somos cristianas, somos mujeres del Señor Jesucristo. Que no quede duda con eso. Y hemos llegado al final de nuestro estudio. Ahí está, ¿verdad? La bibliografía y el logo. Entonces, yo tengo aquí, para que usted se lleve para la casa y lo complete, es una sopa de letras de algunos de los nombres de las mujeres de la Biblia. Entonces, déjame pasársela, para que entiendan entonces las instrucciones. ¿Ah? Ya mismo. Miren, las instrucciones, claro, no lo tienen que hacer necesariamente así, pero la idea es que usted coja dos marcadores o dos crayolas o dos lápices, los lápices no vienen de, bueno sí, lápices de colores, o bolígrafos de dos colores distintos. Con un color marque aquellas mujeres que sí hemos estudiado, que ya hemos estudiado, ejemplo, Raab, Eva, Ana, Rebeca, Débora, Abigail. ¿Están ahí los nombres? Ah, bueno. Bueno, pues. La idea es esa. Primero busquen las que sí hemos estudiado y las marquen con un color específico. Entonces, a las que no hemos estudiado, esas las van a marcar con otro color. Entonces, esas son las primeras dos instrucciones. Luego, ¿ah? Sí, pueden hacerlo así, que sea el mismo color. Eso no me aplica a mí porque ya yo lo hice de otro color. Sí, yo lo tengo que ver. Vamos a hacerlo así.
Pero uno mismo le puede poner, porque como no todo el mundo va a tener el mismo marcador. Es en la casa que lo vamos a hacer.
Sí, eso es otra cosa.
Se puede poner al lado del uno que dice el color, ponerle con el mismo marcador el colorcito que uno usó para las que eran de que sí se estudiaron.
Pero hay otro elemento que tienen que ver. Con las letras sobrantes se forman nombres de varones que tuvieron parentesco con algunas de las mujeres, de estas mujeres. Claro, van a marcar el nombre del varón y al lado de del nombre de la mujer escriben el nombre, si era el esposo, si era el tío, el abuelo, lo que fuera, que tuviera relación con la mujer. Ejemplo, Ana, posiblemente podemos encontrar a Elcana, que era el esposo. Abigail, puede ser David, o ¿cuál era el esposo? No, Abigail. Naval. Lo estaba buscando, pero no lo encuentro. Porque no. Me faltó esa lista de cuáles nombres de los varones estaban ahí. Pero bien, es para, a la vez que van repasando de qué mujeres hemos aprendido, cuáles nos faltan, pues podamos meditar en las historias que sí hemos aprendido, que hemos visto. Y las promesas que están atadas a las vidas de estas mujeres. Ahora bien, vamos entonces a estar de pie para orar, recoger las ofrendas y entonces pasar a los obsequios, como dice abuela, que están, ¿verdad?, en la parte de atrás. Alguien que quiera orar por las ofrendas, por el compartir, ¿verdad? Por el estudio también, y que a la vez recoja la ofrenda. Pues, Karina. Que cuando dijimos obsequio,
vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has dado. Gracias porque pudimos vivir un día más de vida. Gracias por la enseñanza que nos has dado hoy, por todo lo que aprendimos, que podemos usarlo para el diario vivir, Señor, y que podamos meditar en eso. Y Señor, gracias por los diezmos y las ofrendas, que pasemos bien esta noche en el compartir. En nombre de Jesús, amén.
Amén.
Y bien, podemos entonces pasar a la parte de atrás, a unirnos con los caballeros.